En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Qué gusto verlo. Nuestro invitado de hoy ya ha estado aquí. Es Eduardo Labarca. Vino hace algún tiempo a conversar sobre la biografía sentimental de Allende, que yo encuentro que es mucho más de lo que dice el título. Es una de las biografías más completas, sino la más completa, sobre el presidente Salvador Allende, autor también de Chile al Rojo, ese libro que entra en detalles muy importantes sobre la elección de 1970, partiendo por la definición de las candidaturas el año anterior, y de numerosas obras de literatura y de otras, Chile invadido, entre ellos. Pero hoy lo hemos invitado a conversar sobre otro tema, su reciente libro, Pésima Memoria, Antes de Antes y Después de Después. Eduardo Labarca se define a sí mismo como escritor, si bien ha desarrollado muchas actividades, y como estas son memorias, algunas de esas actividades aprovecharemos de preguntarle hoy. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera.
Bueno, y gracias por esta invitación. Yo estoy feliz aquí y de vuelta.
Qué bueno, pues. Oye, Eduardo, antes de entrar al contenido del libro, te quería preguntar por qué decidiste escribir el libro. Supongo que te habían dicho algunas veces, oiga, y usted no va a escribir sus memorias, sí, sí. ¿Qué tiene pensado? Y ahora decide hacer una, que ya vamos a entrar en el libro, pero ¿qué te llevó a hacerlo?
Bueno, nuestra amiga la pandemia. Claro, yo tenía apuntes, carpetas, anotaciones y ya capítulos, pero luego barajar todo esto y ponerle la unidad y darle continuidad y todo fue la pandemia.
Pero tú particularmente dices en una parte del libro que como que te disgustan las memorias o no te gustan mucho, sí, que salvas sí. la de Neruda, la de Marta Vergara. Sí. La de Neruda, dicho sea de paso, fue la primera memoria que me leí.
Sí, entre paréntesis, Neruda de todas maneras se pinta maravillosamente bien. O sea, claro. La tendencia de las memorias es justificarse, presentarse y dejar la imagen póstuma que uno quiere que quede. No es el caso mío en absoluto. A mí no me interesa imagen ni póstuma ni actual en absoluto. Una memoria mía habría sido tal vez una cosa así de gorda, si me pongo a contar desde mi infancia, viajes, esto, esto, otro trabajo, gente que conocí, todo. Pero yo en este libro lo que hago, pesco algunos episodios de mi vida, algunos personajes con los que tuve contacto directo, que pude frecuentar, y que me parece importante mencionarlos, pero no en la forma estereotipada en que se mencionan esos personajes. Y lo demás es reflexión, es el balance, es lo que yo pienso del mundo, de la humanidad, de nuestra especie de Homo sapiens a esta altura de la vida, cuando yo tengo, voy a cumplir 87 años. Eso es, por eso el libro es Antes de Antes y Después de Después. Antes de Antes, que es todo el origen de nuestra especie humana, desde que nos bajamos de los árboles o salimos de los bosques. Somos terribles. El hombre, desde que tuvo una piedra para matar un animal al alimentarse, esa piedra la usó para matar al vecino. Después tuvo un arco y los arqueros, que tal vez mataban a una gacela y se la comían, pero fueron a matar otros seres humanos. Y eso es el único ser animal, el ser humano, que mata a los de su propia especie. ¿Ah? Por ahí hay un dicho que dice, Homo lupus homine, el hombre es el lobo del hombre. No es cierto, el lobo no mata lobos. El hombre es el hombre del hombre. El hombre mata hombres.
Ahora, tú te adelantaste un poco a una de las preguntas que yo tenía. ¿Qué es el estilo de tus memorias? Yo no sé si son las más raras que he leído, sobre todo en la primera parte, pero sí, no era como yo me esperaba. Yo esperaba, nací en, bla, 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 más o menos como el otro libro de Neruda, el que está en poesía. Parral se llama El sitio, el que nació en invierno, y empieza a contar. Yo imaginaba unas memorias así, y de ahí cronológicamente avanzando hasta llegar a la actualidad. Tú optas por una fórmula distinta, te vas metiendo en los intersticios de la política internacional, compara o llevas tu fecha de nacimiento, 1938, lo que está sucediendo en la Alemania de Hitler, en la futura guerra mundial y todo eso.
Bueno, en realidad este no es un libro de memorias, ni una autobiografía, en absoluto. Es un libro sobre todo de reflexión, pero están intercalados los ciertos acontecimientos, ciertas personas notables, momentos importantes de mi vida, pero no pretende ser algo redondo o acabado. Y lo que hay es reflexión, y mi principal reflexión se refiere al ser humano. Al ser humano somos uno de los grandes simios. Los grandes simios son el gorila, el orangután y el homo sapiens. Pero nosotros somos geniales. El cerebro, nuestras manos, desde que nos paramos en los pies, el ser humano se ha extendido por el planeta y ha hecho maravillas hasta terminar con esto. La última maravilla, el teléfono celular. Después de hacer los aviones, los autos, los submarinos, todo, pero también la filosofía, la poesía, la literatura, cosas maravillosas. Sin embargo, en el siglo que yo nací el año 38 del siglo pasado, hubo 100 millones de muertos ultimados por los seres humanos en dos guerras mundiales y otras guerras como Vietnam, Corea, qué sé yo. 100 millones de muertos. Eso es un montón más grande que el Himalaya de cadáveres. Entonces, cuando se habla la humanidad, esto es inhumano, ¿no? La matanza y la guerra es 100% humano desde que existimos. Somos así, somos fratricidas, ¿ah? Y curiosamente, existen los convenios de Ginebra que fijaron las normas para la guerra. De acuerdo con los convenios de Ginebra, existen los crímenes de guerra. Pero las guerras no son crímenes, las guerras están muy reglamentadas. Crímenes de guerra sería matar niños o matar civiles. Pero si chocan dos ejércitos y se tiran la bomba atómica, eso no es crimen, es crímenes de guerra. Yo tenía 7-8 años cuando tiraron las dos bombas atómicas, ¿ah? 80.000 muertos, 60.000 muertos, la otra, ¿ah? En ciudades, ¿no? Las tiraron a un regimiento. Hiroshima y Nagasaki era como quien dice tirar en San Bernardo o en Chillán, ¿ah? Eran ciudades, y quienes murieron ahí, los civiles, de todas las edades, no vamos a decir. Y luego, decenios y hasta hoy día, los que sobreviven se les cae la carne a pedazos, ¿no? ¿Ah? Entonces, ese es el ser humano, y por eso mi libro se llama Pésima Memoria. Mi memoria es pésima en el sentido que, fuera de que no es una memoria, no es un libro de memoria, es que yo, a mí no es que me atraigan, pero me parece importante destacar los aspectos más siniestros del ser humano, ¿ah? Que somos dioses de este planeta y somos demonios de este planeta, ¿ah? Entonces, como yo veo que en general la literatura, el cine, no aborda esos temas. Y si lo aborda, por ejemplo, una película sobre fin de mundo, pero la gente está en su casa viendo la película, feliz de la vida, tomándose un pisco sour, ¿se fija? Sintiéndose superior a lo que está pasando ahí. Incluso si las películas de la Segunda Guerra Mundial o, ahora cuando vemos las terribles guerras estas de Ucrania, de Gaza, qué sé yo, bueno, uno está en su casa y eso no me concierne, está por allá, concierne a esas personas.
Eduardo, Estamos conversando con Eduardo Labarca, Pésima Memoria, libro publicado por Catalón en el 2024. Si tú tuvieras que resumir quién es Eduardo Labarca, pensando sobre todo en los jóvenes, porque tú estabas en el Senado, en la Cámara de Diputados, te conocía todo el mundo antes del 73, tú estabas en la Chuchoca, te conocían internacionalmente, dirigentes revolucionarios de otro tipo. ¿Cómo te definirías tú
a esta altura de la vida? Ahí hay una anécdota. Yo estudié Derecho y yo soy abogado, me recibí. Y mi profesor de Derecho Administrativo era Patricio Elwin, senador, futuro presidente.
Don Patricio.
Don Patricio. Le decía yo en la escuela, don Patricio, me decía señor Labarca. Pero yo en la tarde iba de reportero al Senado y nos tratábamos de tú.
Que no, dale.
Porque estos demócratas decían eran muy tuteadores. Yeah. Gumucio, Tomás Pablo, todos que eran, podrían haber sido mis abuelos casi, pero eran muy tuteadores. Y yo, por principio, cuando me tuteaban, les contestaba de tú. Yeah. Y se hacía el ambiente. Bueno, yo otra cosa que menciono, todas las veces que le di la mano a Fidel Castro, que hay una mano de este porte, a veces Fidel Castro, cuando estuve en Cuba, saludaba a 200 personas en una recepción, era una especie de gualeta que uno tocaba así, como parecía una gualeta de una foca, ¿no? Yeah. Fidel Castro de este porte. Bueno, pero ¿quién soy yo? Yo soy... ¿Qué es lo que soy? Me estoy acordando de la pérgola de las flores.
Escritor, dice, bueno, que lo que más destaca.
Soy escritor, soy periodista, un tiempo hice noticiarios de cine, pero soy un ser humano insignificante. Hay que tener en cuenta que la Tierra, me decía a mí un astrónomo, me dijo, figúrate una lenteja girando en la elipse del Estadio Nacional. Eso es el planeta Tierra, en el cosmos. Y en ese planeta estamos nosotros, que no alcanzamos a ser pulguitas, los seres humanos. Claro, nos creemos muy importantes, hacemos todo eso. Pero junto con ir por el planeta, lo estamos acabando. Nos apropiamos de los animales, de las plantas, del subsuelo, del mar, de todo, y vamos contaminando. Y como cuando yo nací éramos 20 millones, éramos 2.000 millones, claro. Ahora somos más de 8.000 millones, y no cabemos, estamos sobreexplotando. Y ahora se ve, por ejemplo, que personas como Trump quitan todas las limitaciones de protección del medio ambiente. Las eliminan, ¿por qué? Porque
pero visto desde la otra vereda, somos 8.000 millones que vivimos mejor que los 2.000 millones.
Sí.
O sea, tiene para los dos lados el análisis.
Claro, claro, efectivamente. Y no paramos, porque la meta de todo gobierno, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, es crecimiento y desarrollo. Hay un autor japonés, Saito, que tiene un libro sobre el decrecimiento para salvar el planeta. Decrecimiento. O sea, que por ejemplo, aceptemos nosotros que vamos a tener electricidad a ciertas horas del día, o que las ciudades, cuando yo me asomo un balcón por la noche, veo Santiago iluminado entero. ¿Para qué decir Nueva York, donde la Quinta Avenida son puros? Bueno, si alguien propusiera un decrecimiento o parar el crecimiento y hacer sentarnos a ver lo que tenemos y sobrevivir, esa persona, si es político, no lo apoya nadie. En cambio, Trump, que quitó todas las limitaciones, está quitando todo, se tiene el apoyo de la gente porque él les promete bienestar inmediato.
Te quería hacer una última pregunta en este primer bloque, que me llamó la atención de tu vida. Fuiste muy viajero de niño.
Sí.
Te fuiste a vivir a Argentina, luego a Francia y finalmente retornaste a
Porque
Chile.
Mi padre representaba la editorial chilena Zig Zag en Buenos Aires, luego entró a ser secretario de la Embajada de Chile en Buenos Aires, lo trasladaron a París. Y luego, bueno, a la vuelta del tiempo, en el exilio, yo estuve un tiempo en en Radio Moscú, en Moscú, en el programa Escucha Chile, que transmitía para Chile. Luego estuve, cuando me retiré de allí, en Francia, y finalmente en Austria, donde tenía un trabajo en el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas como traductor de documentos. Claro. ¿Ah? Y eso me permitió sobrevivir.
Que tú dices por ahí que traducía documentos de cosas que no entendía, algo así.
Claro. Imagínate la alta tecnología nuclear. Y un amigo mío, que era un gran sabio nuclear, también el día que se jubilaba me dijo, yo tampoco sé lo que es un átomo. Me dijo, todo ese dibujito del átomo es ridículo. Me dijo, ese dibujito no tiene nada que ver con el átomo. Yeah. Me dijo, el átomo es energía.
Y estando de viaje y todo eso, ¿había una permanente añoranza por Chile o en tu primera etapa no la tenías?
No, mira, siempre yo viví exilio, y el exilio, uno está muy apegado a su país, ¿no? Y estando en Radio Moscú era como estar en Chile, todo el día transmitiendo para Chile. Claro. Y luego, cuando estuve en Europa, y yo escribí un primer libro, estando en Moscú, ambiente comunista, que se llamaba El Turco Abdala y otras historias, y todo transcurre en los cabarets de Santiago de Chile que yo había frecuentado. Y la verdad es que todos mis libros transcurren en Chile o como tiene que ver con Chile, excepto la trilogía sobre lanzas internacionales, ladrones muy hábiles que yo conocí en Europa, no violentos, ¿eh?, que yo los escribo actuando en Europa. Perfecto. Pero siempre ellos tienen su atadura con Chile y vuelven a Chile.
Estamos conversando con Eduardo Labarca. Pésima memoria, antes de antes y después de después. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos en Historia, Libros y Banderas.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos en Historia, Libros y Banderas con Eduardo Labarca, escritor, periodista, hombre polifacético de larga e importante trayectoria y con libros muy valiosos para los historiadores. Yo recomiendo Chile al Rojo y la biografía sentimental de Allende, sin perjuicio de lo cual tiene también otras obras de literatura y temas de interés. Eduardo, entremos un poco a la política. Tú fuiste socialista unos días, unas semanas, unos meses. ¿Cómo te vinculaste y cuándo al Partido Comunista de Chile?
Bueno, claro, yo estaba estudiando Derecho, entramos un grupo a la Juventud Socialista, nos invitaron a una especie de congreso, pero era tal la pelea y los insultos en ese congreso que yo, al volver a la Escuela de Derecho, la semana siguiente le pedí el ingreso a la Juventud Comunista al dirigente que había ahí. Y en la Juventud Comunista, que es una organización muy ordenada, ahí estuve hasta que por edad entré al Partido Comunista, donde estuve gran parte de ¿qué podemos decir?, de mi vida.
Vamos por parte. En la universidad fuiste candidato a presidente de la FECH.
Sí.
Parece que sin ganas. En una situación que podría haber sido otro el candidato, pero tú decías eras fiel a las posturas del partido en esa.
Claro, fui candidato a presidente.
Además, ibas con alguien importante en la lista.
Yo estaba recién en tercer año de la Escuela de Derecho, me había metido en la Juventud Comunista, iba a las asambleas, todo. Entonces, fui candidato a presidente de la FECH, nombrado por la Juventud Comunista, en alianza con la Juventud Radical en ese tiempo, y el candidato a vicepresidente, que era de la Juventud Radical, era Ricardo Lagos Escobar, futuro presidente de la República. Pues nosotros queríamos obligar a los socialistas, unirnos con radicales y socialistas, pero los socialistas tenían una política de Frente de Trabajadores y no quisieron unirse, nos unimos con los radicales y no fue mal. No fue mal y bueno.
¿Qué recuerdas del Lago? Porque lo describes como un hombre brillante y de tres coloradas, sí, en la bueno, nota, era, que es nota 7.
Claro, tres coloradas, nota 7. Yo era de tres blancas, una negra, que es nota 3, 4. Y Ricardo Lago era muy brillante, fue ayudante de...
¿Alberto Baltra?
De Alberto Baltra, un economista, que era un hombre de mucho peso, que luego fue precandidato a presidente de Chile en tiempo de la UP, cuando había varios precandidatos. Bueno, Lago era hombre de tres coloradas, tenía siempre nota 7, muy destacado, participaba en los seminarios, en todo. Era un brillante alumno. En la parte política era participaba poco. Por ejemplo, esa campaña de la FECH, yo recorrí las 20 y tantas escuelas y él vino solo a la Escuela de Derecho y al acto final en que se clausuró, pero no anduvo corriendo. Él estudiaba y bueno.
Se destapó políticamente en los años 80 con la Alianza Democrática, sí, con la Concertación. Sí,
sí. Cuando le hizo así a...
Claro, a Pinochet.
Sí.
Después, tú eras un periodista, dijiste, pero era un periodista militante. Te fuiste a trabajar al Diario del Siglo, que era el diario del Partido Comunista.
Yo trabajaba en el Diario del Siglo y muy pronto era lo que se llama redactor político. Éramos dos, Ligeia Valladares, una compañera y yo. Entonces nos pasábamos en el Congreso, en La Moneda, en los sindicatos y en los partidos políticos, y hacíamos la crónica política del Diario del Siglo. Era muy delicado porque ese diario era tenido porque daba la línea del Partido Comunista. O sea que nosotros escribíamos, pero el director, conversábamos antes y qué sé yo, para dónde íbamos a orientar la cosa, y a veces hasta nos tachaba algunas cosas.
Yeah. ¿Y recuerda algo especial en términos de cobertura periodística, en términos de labor? Pues yo vi ahí, por ejemplo, destacado, y lo había leído en otro lado, la cobertura de la OLAS o de las reuniones internacionales en Cuba, donde se juntan guerrilleros.
Más adelante. Claro, ahí en el Siglo, por ejemplo, yo cubrí hice una campaña muy, muy, muy importante que se tradujo en mi libro Chile Invadido, que fue lo siguiente. El New York Times en Estados Unidos destapó que muchas organizaciones estadounidenses de tipo social recibían dinero de la CIA, o sea, de la Agencia de Inteligencia, sin siquiera saber ellos, porque aparecían unas fundaciones fantasmas regalándoles plata, y esas organizaciones a su vez hacían una labor internacional. Y en el caso de Chile, la Asociación de Estudiantes de Estados Unidos ayudó financieramente a la Juventud Demócrata Cristiana a conquistar la FECH y las Federaciones Estudiantiles en Chile. Y cuando se destapó esto del New York Times, yo ya era periodista, entonces me dediqué a investigar qué organismos de Chile habían recibido financiamiento de órganos de Estados Unidos que estaban en la lista de los financiados por la CIA. Y era una cantidad de sindicatos campesinos, todo un aparato que había creado, organizaciones sindicales, bueno, estudiantiles, de mujeres, todo. Entonces yo hice una campaña y fue tan la cantidad de material que reuní que escribí un libro que se llamó Chile Invadido. Un libro que...
¿A los 30 años?
¿Ah?
¿A los 30 años?
Sí, sí.
Pues
sí.
En 68, me parece.
68, claro. Ese libro, a mucha honra, o no sé si deshonra, lo quemaron los militares en la Alameda. Y hay fotos, no fotos, grabaciones, filmaciones, ellos mismos, después del golpe, llamaron a los canales de televisión a mostrar las hazañas que hacían, y ahí están quemando los libros, y ahí está mi libro.
Está el tuyo. Otro tema que cubriste, que lo cuentas parcialmente acá y que está también en la biografía sentimental de Allende, es la elección del 4 de septiembre. Te retiraste tarde ese día del Siglo.
Sí, 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 claro. Cuando Allende ya habló en la Alameda, el día de la elección, cuando ganó, habló en la Alameda, todo. Y yo cubrí toda la campaña de Allende, y por ejemplo, hay una historia que he recordado, no sé si está en el libro, es que había 6 candidatos de la UP y tardaron como 2 meses en definirse por Allende. Entonces, al final, la reunión en que se definió fue una reunión en una sede del Partido Radical presidida por Luis Corvalán, que le tocaba por rotación el del Partido Comunista. Entonces, ese día en la Alameda había decenas de miles de mujeres que estaban esperando que saliera el candidato, presionando para que le eligieran de una vez por todas al candidato Lupé, que ya venía la elección. Creo que era julio y venía la elección en septiembre.
Fue en enero eso. Ah, sí. cuando decidieron el candidato.
Bueno, ya tienes razón.
Porque el programa es de diciembre y definición del candidato de enero.
Pero lo interesante es que cuando estaban las mujeres con transistores escuchando qué transmitían de la reunión, ¿no?, que se estaba haciendo, y cuando Corvalán dice que es Salvador Allende, entonces empiezan a gritar Allende, Allende, y Salvador Allende se llama Salvador Allende Gossens, segundo apellido. Entonces estas mujeres empiezan a gritar con Salvador Allende gocen, sí, las mujeres con Allende gocen, las mujeres con Allende gocen.
Está la anécdota, sí, acá.
Ese fue impresionante porque partió de la nada ese grito, una, dos, tres, pero luego eran 30.000 mujeres gritando eso por la Alameda.
Y además Corvalán usó la fórmula pontificia, pues hay humo blanco.
Sí, humo blanco, dijo.
Está bien. ¿Cómo viviste los años de la Unidad Popular? Porque me imagino que para un periodista, para un activista, voy a llamarlo, para un militante comunista, son años absolutamente intensos, donde parece que el futuro va a llegar obligatoriamente, pero hay que construirlo.
Claro. Venía, el programa decía, iniciar la construcción del socialismo en Chile. O sea, la cosa no paraba. Y resulta claro, ya a mí, yo era periodista comunista y no me daban pega en ningún otro medio, pero claro, ganó Allende y me llamaron a la radio Portales, después me llamaron al canal 13, al programa Estora se improvisa, porque empezaron a tener que levantar periodistas de izquierda y yo más o menos me movía por todos lados. Entonces estuve en la radio Portales, donde me dieron un muy buen horario para hacer un comentario, ¿ah? Y estuve en el programa Estora se improvisa, que era el programa que todo el mundo veía.
Cuéntanos un poco ese programa, porque es bastante impresionante.
Sí, se transmitía en directo desde la sede central de la Universidad Católica, ahí en Alameda, en el segundo piso. No tenían el estudio que tienen ahora.
Claro, Alameda 340.
Claro, entonces ahí Jaime Celedón, el actor, lo dirigía, estaba más o menos equiparado. Estaba Jaime Guzmán, que no le dejaba hueso bueno al gobierno de Allende, pero era muy inteligente. Estaba Claudio Rego, el padre del gobernador.
Claro, Claudio Rego Vicuña.
Claro, él no era tan brillante como Jaime Guzmán. Estaba Julito Martínez, el comentarista deportivo, un tipo muy talentoso. Estaba yo y pasaban otra gente, siempre había invitados. Siempre había, incluso una vez estuvo Elwin. Y mientras nos estábamos maquillando, Patricio Elwin me dijo, yo había publicado Chile al Rojo, me dijo, y yo había con las platas demócrata cristiana para la democracia cristiana, y me dijo, tú vas a sacar todo eso de tu libro sobre el financiamiento de la democracia cristiana, me preguntó Elwin mientras no. Yo le dije, no, Patricio, tranquilo, estamos hablando del presente.
Ya.
Él tenía miedo que yo le dijera
que me llegara.
Puso tanto, la CIA puso tanto, llegó a la FECH, qué sé yo, pero no era el tema.
Ahora, un par de cosas. El debate que se daba al principio era un debate más racional que el que se da el 73, cuando ya la cosa está más polarizada en el país.
Claro.
Y lo segundo, tú insinúas o dices o te contaron que parecía que Jaime Celedón en algunas ocasiones se juntaba con Guzmán y
eso
con Claudio Rego.
Una, no sé si era secretaria de él, me dijo, si usted me lo cuenta, a mí me echan de la pega, pero ellos se juntan en la mañana en la oficina de don Jaime, se juntan don Jaime, Jaime Guzmán y Claudio Rego, para preparar cómo va a ser el programa de la tarde. Ellos era terrible porque lanzaban. Bueno, había mucha tensión en el país, había manifestaciones a favor, en contra, qué sé yo, pero lanzaban 10, digamos, news o fake news, qué sé yo, serían de verdad o no, ¿ah? que yo no podía contestar porque no tenía idea, decían en Arica, no le vendieron un pollo a la señora Patricia, qué sé yo, por ser demócrata cristiana, no sé qué, le dieron una paliza, no sé qué, porque no era allendista. Y yo al siguiente programa a veces me llamaban esas personas o me hacían llegar una versión que desmentía la noticia o daba qué es lo que había pasado. Y yo desmentía tres y me tiraban ocho.
Así, era una por otra, no se salía nunca.
Un día decidí salir de ese programa.
Ya.
Y me insistieron mucha gente, porque yo más o menos me batía regular ahí. Pero me dijeron, ¿cómo te vas a ir? Y yo dije, no, yo me voy, porque aquí nunca va, este programa está perdido.
En materia militar, ¿tú aceptabas la fórmula del partido, que había una subordinación formal de la Fuerza Armada al poder político? O tenía una visión más crítica? Porque lo digo además porque sí. Tú tienes una, voy a llamarlo así, aunque no sea verdad, una obsesión con las figuras de Prats y Pinochet, sí. O un gran interés en ambas figuras, no. Por distintas razones.
La verdad es que, bueno, yo creía que Allende controlaba a los militares. La verdad es que cuando subió a Prat, sacó a uno, puso a otro, hizo enroque, e incluso lo puso de ministro, ¿ah? Prat, ministro del Interior y todo, no de defensa, sino de ministerios políticos, incluso en obras públicas, creo. Yo creía que Allende, con la muñeca y los milicos, y él conocía muy bien a los militares, pero al final eso no funcionó para nada. Al final las Fuerzas Armadas se levantaron con unas poquitas excepciones, ¿no?
Claro. ¿Cómo viviste el 11 de septiembre de 1973?
No lo viví, yo
pues dirigía... Por ahí vi que como que pensaste ir a la moneda en algún minuto y...
O sea, claro,
llegaste.
Una cosa fue el tanquetazo de junio, que yo estuve ahí frente a la moneda, pero el otro cosa, el día del golpe... Yo llamé y yo dirigía el noticiario de cine, no de televisión, cine con película de ancho, que se daba en decenas de cines en Chile, porque la gente iba al cine en ese tiempo, y salían las copias de ese noticiario en camión, en buses, en avión, para todas partes, de Arica a Magallanes. Entonces yo me salí de esta hora, se improvisa, ya estaba fuera del siglo, y... porque aproveché que había una vacante y peleé para que de director del noticiario de cine. Entonces ese día yo llamé había un chofer, un productor y un camarógrafo, sonidista, los llamé, y todos se metieron a una camioneta y me pasaron a buscar rumbo, no a la moneda, ¿no? Porque ya la moneda ya... Bueno, ya los militares controlaban la ciudad, rumbo a al laboratorio de Chile Film, que estaba cerca de Matucana, pensando que el estudio de Chile Film, que estaba en Manquehue, iba a ser territorio de los alzados por estar en esa comuna del Barrio Alto. Entonces nos fuimos al estudio, a donde estaba el laboratorio, que estaba cerca de Estación Central. 4, 5, 6 personas ahí, camarógrafos, sonido. Pero a las 4 de la mañana nos sacaron, porque la CUT había llamado a los trabajadores a quedarse en su sitio de trabajo. En el fondo nosotros estábamos en uno de nuestros sitios de trabajo, pero había vecinos, gente que vieron llegar, y nos sacaron a patada. Nos llevaron a la comisaría de calle Herrera, que está ahí cerquita. Nos tiraron al suelo, caminaban por encima de nosotros. Entre paréntesis, los carabineros que en la mañana estaban con el gobierno.
Fueron los que estaban al principio con el gobierno, sí.
Claro, o sea, es igual que la Fuerza Armada. En la mañana estaban con Allende y en la noche, en la tarde ya no. Bueno, entonces, ahí había un oficial que tenía todos los carnets, los que estábamos ahí, pasamos, casi nos asfixiamos en unos calabozos que no tenían rejas, que tenían puertas metálicas, donde nos estábamos ahogando. Bueno, entonces este gallo llamaba, y tenía unos de civil atrás. Unos se quedaban y otros iban para la casa. Entonces, cuando sacó mi carnet, dice Luis Labarca, porque yo me llamo Luis Eduardo Labarca. Yo, ¡tum!, paso adelante y dice: váyase ligerito, don Eduardo. Él me conocía. él me ubicó como Eduardo Labarca de la televisión. ¿Ah? Si me hubiera dicho don Eduardo para adentro, porque ahí en esa comisaría mataron bastante gente.
¿Ah? Eduardo Labarca, pésima memoria, antes de antes y después de después. Hacemos nuestro último alto, volvemos en unos segundos más y vamos a nuestro último bloque.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos en Historia, Libros y Banderas, esta conversación interesante, histórica, vívida con Eduardo Labarca, autor de la biografía sentimental de Allende, Chile al Rojo, Chile invadido, y este libro, Pésima Memoria, entre muchas otras obras. Eduardo, partiste al exilio después de los septiembre, estuviste, si no me equivoco, 8 años en la Unión Soviética. Mi pregunta es, ¿por qué la Unión Soviética? ¿Fue decisión tuya? ¿Fue decisión del partido? ¿Fue de los dos?
Fue decisión de mi partido totalmente. Yo no me había asilado. Era el mes de diciembre, enero, febrero del 74. Yo estaba en casas de amigos, cateando la cosa, callado, ¿eh?, submarineando, y me llega un recado de mi Partido Comunista. Me dicen, te tienes que ir, que asilar, y te vas a cualquier país, nos avisa, y ahí te va a llegar una visa y un pasaje para irte a escuchar Chile, que había empezado a transmitir en Moscú con un mínimo de personal, especialmente Volodya Teitelbaum, dirigente comunista que lo pilló el golpe en Moscú, ¿ah?, y alguien que estaba, un chileno por ahí. Entonces yo me asilé, conseguí asilarme en la Embajada de Colombia en Américo Vespucio, y ahí estuve 3 meses hasta que me dieron el salvoconducto, llegué a Colombia y tenía la visa, ya la tenía en el consulado de la Unión Soviética y un pasaje para Moscú. O sea, yo en alcancé a estar una semana en Colombia y ya estaba en los hielos de Moscú.
Antes de entrar a Escucha Chile y a la vida en Moscú, cuéntame algo de los dirigentes comunistas, de los más importantes. Luis Corvalán, por ejemplo.
Luis Corvalán estaba preso en Chile.
Sí, pues hasta el 76.
Y la Unión Soviética hacía tremenda campaña para sacarlo de la cárcel. ¿Ah? Y allá estaba Volodya Teitelbaum. Y había un compañero que estaba en la Embajada de Chile en Moscú, porque Chile, ya en tiempo de Frei, reabrió la Embajada de Moscú. Y había un par de funcionarias de la Embajada de Chile en Moscú que se quedaron, y se constituyó ahí una oficina que era clandestina, la conocía muy poca gente, o sea, los dirigentes, una oficina del Partido Comunista que no era más grande que esto, ¿no? Yeah. Donde había un escritorio, qué sé yo, unos teléfonos, y ahí tenía Volodya Teitelbaum un rinconcito, y de ahí era la dirección exterior del Partido Comunista. Ahora, cuando Corvalán llegó canjeado, porque lo canjearon por Bukovsky,
por el escritor,
un escritor ruso, soviético, que estaba preso, los canjearon en Zurich, donde se canjean los espías, en un puente.
En el puente.
Donde, ya. Y claro, que en la Unión Soviética nadie dijo que lo habían canjeado.
Claro, tú dices que en Escucha Chile hablaron de la liberación, pero
eso no
de...
podíamos, porque nuestro programa era la radio Moscú, voz oficial de la Unión Soviética, y todo lo que se transmitía lo aprobaba un jefe, un gran compañero soviético que hablaba castellano, pero él tenía que aprobar todo. y él no iba a poner el canje cuando en la Unión Soviética nadie decía que lo habían canjeado. Pero Corvalán, cuando llegó, lo único que quería Corvalán era volver a Chile, su destino. Pero ahí estaba, viajó a algunos actos en otros países, apareció, qué sé yo, pero él, además, si iba a un lugar, le ponían escoltas, todo, pero él apenas pudo, se vino clandestino a Chile.
Además, él inauguró la política oficial del PC en los 80, la política de la rebelión popular,
sí,
de Masi.
Sí, pero antes, cuando todavía el Partido Comunista no tenía un aparato armado, pero como principio que podía usar todas las formas de lucha. Después, en adelante, se fue armando ese aparato. Ya Luis Corvalán estaba en Chile y ahí intervinieron otros dirigentes que estaban en el exilio.
Hay un tema que tú explicas que parece película de Netflix, que tiene que ver con ese otro dirigente que tú mencionaste, que fue lo de Telterboy. Pese a que no lo mencionas, sí, pero dices que era la cabeza más brillante del partido, brillante por su inteligencia y brillante por su calvicie. Sí. Y es cuando Volodia Teltelboim te encarga, pero aparentemente con libertad, si tú puedes reescribir unas memorias apócrifas del general Carlos Prats. Sí. Y tú lo haces y termina siendo el libro Una vida por la legalidad, que publica el Fondo de Cultura Económica en México. ¿Cómo fue esa historia y qué piensas a esta altura de la vida?
Yo nunca he mencionado a Volodia Teltelboim, ni lo voy a mencionar ahora. El que lea el libro sacará sus conclusiones, pero bueno, había un proyecto que lo habían hecho evidentemente personas rusos que hablaban castellano, porque estaba lleno de jerga de esto. Había unos traductores rusos, del ruso al castellano. Era un libro que no servía para nada. Entonces yo le dije a este dirigente, le dije, mira, no, esto no sirve ya. Él me dijo, tú lo puedes arreglar, no tiene arreglo. Bueno, pero volverlo a escribir ya. Y yo, de buena fe, eso lo digo, porque alguien ha dicho, mira, te manipularon. No, a mí no me manipuló nadie. Yo asumí esa tarea, de la cual, reflexionando con el tiempo, me di cuenta que había sido una barbaridad. Pero en ese momento, cuando estábamos peleando a muerte contra Pinochet, yo lo consideré, yo lo asumí.
Porque creías que las memorias de Prats habían desaparecido con
decían que
su asesinato,
que las habían robado, y no es que los que lo mataron, Townley y la señora esta, su señora escritora Marina Calleja, que los que pusieron la bomba, pero no, en realidad las memorias, unos chilenos que estaban allá entraron después a la casa de Prats en Buenos Aires y sacaron el manuscrito, que por suerte no se lo habían llevado, porque los que lo mataron no se metieron a la casa.
Ya.
Le metieron la bomba debajo del auto y una vez que... Ya. Entonces, bueno, pero se decía que se lo habían llevado. Entonces, eso le daba cierta legitimidad. Yo usé mucho los discursos de él, lo que él había dicho aquí y acá, los hechos, cuando había estado en tal parte, aquí y acá. Pero, de todas maneras, fue un acto de deslealtad terrible hacia una persona que dio su vida por defender por lo menos la Constitución representada por Allende. Pero esa era una mentalidad que con la cual yo después me he alejado totalmente. La mentalidad de manipular personas, manipular situaciones, independientemente de que era... A mí no me gustaría que me escriban una memoria después de muerto a mi nombre, ¿no?
Claro.
Entonces, fue una cosa increíble, una deslealtad hacia la memoria de Prats. Y yo, al final, en una novela mía que se llama Cadáver Tuerto, que entre paréntesis sacó el premio del Consejo del Libro, la mejor novela publicada ese año, yo ahí en clave hablo de una falsificación de un diario de un general, y ahí es donde me llama
Pedro Pablo Guerrero,
el crítico del Mercurio, y me dice, mira, tú falsificaste las memorias de Prats. ¿Por qué? Le digo, mira, yo esto es lo que entiendo por lo que tú dices en el libro. Si es así, dime la verdad, si no, si no me dices la verdad, o yo no publicaba una línea de tu libro. Yo le dije la verdad, no para que publicaran sobre mi libro, sino porque yo, al poner eso en clave ahí, yo quería ya destapar el asunto. Yeah. Y ahí se destapó.
Perfecto. ¿Por qué dejaste de ser comunista? Y quiero aclarar que tú dices expresamente, no me gusta que me llamen excomunista, claro, y menos convertirme en un anticomunista, claro, después de haber sido comunista.
Yo fui militante muy disciplinado. Yo a los dirigentes del Partido Comunista los respetaba mucho. En su mayoría eran obreros, dirigentes sindicales del carbón, del salitre, del cobre. Había unos intelectuales, claro, el Partido Comunista tenía una gran cantidad de intelectuales, empezando por Neruda, Víctor Jara, el propio Volodya Teitman, pero el Partido Comunista, digamos, era el partido de los intelectuales en gran parte, pero dirección obrera. Yo era muy fiel a ese partido, pero ¿qué pasa? Después vino el exilio, qué sé yo. Pasan los años, después ya el partido, por donde yo vivía en Europa, no existía un partido comunista. Entonces llego a Chile y ahí cuento que me encontré con José Miguel Varas, periodista que estaba en Radio Moscú.
Escritor también.
Un hombre de radio, escritor, Premio Nacional de Literatura también. Nos encontramos por ahí en Santiago y le digo, oye, José Miguel, ¿tú sigues en el partido? No sé, me dijo. Y tú, yo tampoco sé, no sabíamos porque, claro, habíamos estado en el exilio y veníamos llegando. Entonces, pero yo me quedé en ese limbo. Y yo ahí cuento que hubo un día en que sí dije, yo no estoy más en este limbo. Fue el día que Gladys Marín, que había asumido la dirección del Partido Comunista, incluso le había echado a un lado a Corvalán y otro. Ella apoyó el golpe que le dieron en la Unión Soviética a Mikhail Gorbachev.
¿El del 91?
Claro, cuando Gorbachev estaba democratizando, estaba en el fondo desarmando la Unión Soviética.
Pero se enojó la vieja guardia.
Claro, y la vieja guardia, sobre todo del KGB, del espionaje, le dieron un golpe que por fortuna no prosperó. Pero el día que ella apoyó públicamente el golpe, yo dije, no, este no. Pero no dije nada, callado. Porque hay eso, claro, hay famosos comunistas que se vuelven anticomunistas. Por ejemplo, Marcos Chamudes, un claro, periodista chileno, fotógrafo. Eudocio Rabines, un peruano que representaba a la Internacional Comunista, o sea, el poder comunista de Moscú en América Latina, y daba órdenes. Después se fue y escribió un libro que se llamaba La Gran Estafa. Bueno, hay otra gente como Roberto Ampuero, escritor chileno, pero bueno, él terminó siendo ministro de Piñera, ¿no? Yo soy de izquierda absolutamente. O sea, para mí ser de izquierda es estar contra la injusticia social.
Eduardo, te quiero hacer una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Algún libro que quieras recomendarle a nuestros auditores? ¿Algo que te haya marcado en el último tiempo y que digas, mira, a ver, creo que por aquí va? ¿O algún clásico que leíste de juventud?
A ver, mira, sí, yo recomiendo leer el libro de este japonés que se llama de crecimiento, yeah, que entre paréntesis no lo pude conseguir en español, está agotado, pero lo tengo en inglés, no tengo problema con el inglés. Él se llama Seito, pero el nombre no me lo he podido aprender, el nombre de este japonés, pero es muy interesante, yeah, porque él analiza que es el famoso desarrollo sustentable. Es imposible el desarrollo ilimitado económico de la humanidad, sustentable, es decir, que no nos lleve al
Kohei Seito. Kohei Seito.
¿Ves? Tú sabes, claro. El libro ese me encantó. Él reivindica a Carlos Marx. Dice que Marx en la última etapa de su vida también habló del deterioro de la naturaleza y se preocupó de eso. Cosa que él ha descubierto incluso en unos escritos de Marx, ni siquiera en el Capital de Carlos Marx.
Eduardo, no sabes la alegría de haberte tenido nuevamente acá. Estoy seguro que seguiremos conversando. Te felicito por este libro, que dice mucho e insinúa mucho y deja mucho por decir, así que seguiremos hablando de estas cosas.
Bueno, muchas gracias. Yo aquí feliz
en esta conversación. Eduardo. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación del libro, La Historia de Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y mi recomendación de esta semana en Historia, Libro y Banderas es esta obra de Cristóbal Calde, Historia de la FEU, su trayectoria e influencia en Chile. Cristóbal Calde ha hecho una gran investigación de más de 500 páginas en esta obra, que va desde la fundación de la FEU en 1938 hasta el presente, y muestra cómo desde la Universidad Católica han surgido movimientos generacionales, liderazgo, hay una vinculación con el país, además de la propia labor interna de la FEU. Así se puede ver en el pasado a la Falange Nacional, al movimiento gremial, a los jóvenes reformistas que en alguna medida dieron vida al MAPU, y también en el siglo XXI, por ejemplo, a movimientos como la Nueva Acción Universitaria y Solidaridad. Es un sistema competitivo, hay listas diversas y hay también una capacidad de irrumpir con nuevos proyectos en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, cuna de liderazgo, lugar de trabajo con los estudiantes y con la más que centenaria institución pontificia. Un buen libro que vale la pena leer. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Martín Ollanedel.